Comenzamos hoy nuestro programa con literatura española. Nos acompaña en esta mañana la profesora Nieves Baranda. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias.
Vamos a dedicar los siguientes minutos a hablar de la prueba presencial de literatura del curso de acceso. Bien, ¿cuál es la importancia del examen? Y por ahí abrimos y empezamos.
Muy bien. Vamos a ver, es cierto que el examen, los profesores solemos decir que el examen no es lo más importante de la asignatura, que lo importante para cualquier alumno que esté estudiando es aprender, al final, lo que tiene dentro y lo que lleva consigo. Sin embargo, lo que es cierto es que si no se aprueban los exámenes, no se puede llegar a demostrar esos conocimientos y, por tanto, no podemos concluir nuestros estudios. Por tanto, debemos mantener un prudente equilibrio entre el estudio y el preparar el examen de una forma adecuada para poder demostrar esos conocimientos. Así que este programa, por eso, lo dedicaremos a dar los últimos consejos de estudio para la prueba presencial y hacer que nuestros alumnos obtengan el mayor provecho posible de aquello que han estudiado y de todo el esfuerzo que han venido realizando a lo largo del curso.
Pues bien, ¿cómo va a ser este examen? ¿De qué partes va a costar, por ejemplo?
Los alumnos del curso de acceso saben perfectamente, porque así lo tienen en la guía, que el examen tiene una hora de duración y que durante ese tiempo van a tener que responder algunas preguntas fáciles sobre un texto, que es la primera parte del examen, y luego una segunda parte que consta de una pregunta que deben elegir entre las dos que se le proponen y que está tomada de cualquiera de los temas del programa. Si te parece, las explico un poco más detalladamente. La primera parte consiste en un texto breve que está tomado de cualquiera de las lecturas obligatorias del curso. Vamos a recordar. Estas lecturas son Las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, Rinconete y Cortadillo, de Miguel de Cervantes, la comedia de Lope de Vega, El perro del hortelano, una novela de Emilia Pardo Bazán, que se titula Los pazos de Ulloa, y algunos poemas de Miguel Hernández, que están recogidos en una antología recomendada y que son de cualquiera de estas dos obras, tituladas La de Vientos del Pueblo o bien El rayo que no cesa. Nuestros alumnos las conocen bien y porque además de lo que se dice en la guía o se dicen los temas sobre ella, sobre cada una de estas lecturas se ha hecho un programa de radio específico.
¿Y qué se les va a preguntar y cómo se les va a preguntar?
La primera pregunta siempre tiene la misma formulación, es decir, aparece el texto y a continuación se dice siempre autor, título y época de la obra en la que se inserta el texto. Razone sus respuestas. Es decir, lo que se espera en este punto es que los alumnos, una vez que han leído el texto, reconozcan inmediatamente, porque verdaderamente es muy fácil, la obra de la que se trata, que sepan inmediatamente también, por tanto, quién es su autor y de qué época literaria estamos hablando. Esto lo deben decir con brevedad. Por ejemplo, si se trata de un texto del perro del hortelano, pues deben decir el título de la obra, que el autor es Lope de Vega, que vivió entre 1562 y 1635. Bien, en este sentido también hay que aclarar que si no se acuerdan exactamente de las fechas de nacimiento y de muerte, pueden decir perfectamente que nació en la segunda mitad del siglo XVI y que murió en la primera mitad del siglo XVII. O sea, tampoco eso sería un motivo de, bueno, ni de suspenso, desde luego, ni de considerar que está mal. También deben señalar pues que la obra, El perro del hortelano, es una obra dramática que pertenece al género de la comedia nueva, que la reconoce pues evidentemente porque está escrita en verso, porque hay una serie de personajes que van a aparecer en su fragmento y que inmediatamente reconocen y que además, bueno, pues pueden decir que es de tema amoroso y, bueno, pues aquellas características, si se acuerdan, propias del género de la comedia nueva, que también que van a conocer o que recuerdan muy bien. Entonces, lo que sí me interesa sintetizar es que en esta primera pregunta no se trata de hacer una biografía del autor. No necesitan desarrollar por extenso la vida de Lope de Vega con todos sus amoríos y demás, sino que se trata de explicar los datos fundamentales, dar algunas pinceladas en torno a la época y situar en su conjunto la obra en sus rasgos más relevantes.
Y en cuanto a la segunda pregunta sobre el texto, ¿cómo será?
Sobre el texto hay una segunda pregunta que suele referirse a cualquier aspecto de la obra. Puede ser bastante variado. Entonces, yo creo que quizá lo mejor para entender qué tipo de preguntas se pueden hacer aquí, podemos hacer, si te parece, un ejemplo sobre un fragmento de un poema de Miguel Hernández que está en la antología comentada. Concretamente, si alguien quiere seguir la lectura o luego revisarla, está en las páginas 214 y 215 de la antología de Castalia.
Jornaleros que habéis cobrado en plomo sufrimientos, trabajos y dineros, cuerpos de sometido y alto lomo, jornaleros. Españoles que España habéis ganado labrándola entre lluvias y entre soles, rabadanes del hambre y el arado, españoles. Esta España que nunca satisfecha de malograr la flor de la cizaña, de una cosecha pasa a otra cosecha, esta España. Poderoso homenaje a las encinas, homenaje del toro y el coloso, homenaje de páramos y minas, poderoso. Esta España, que habéis amamantado con sudores y empujes de montaña, codician los que nunca han cultivado esta España. Bien, ¿cuál sería el contenido de este poema?
Bien, pues efectivamente, esa podría ser, una vez leído el texto y después de haber dicho quién es el autor, la obra, la época y haber comentado pues estos aspectos generales, una de las preguntas podría ser efectivamente pues cuál es el contenido del texto. Entonces, para ver qué se podría responder en este caso, pues podríamos decir, por ejemplo, que se trata de un poema en el cual el poeta, que es quien habla, se dirige directamente a los jornaleros, es decir, a los asalariados del campo, para señalar lo dura que es su vida y su trabajo. Seguimos y decimos que hay una segunda estrofa en la que menciona a los españoles, empieza españoles, pero identifica claramente a los labradores, no a todos los españoles, sino solo a los labradores. Y nuevamente para hacer alusión a las penalidades de su trabajo, y dice entre las lluvias y los soles, o dice del hambre y el arado, es decir, está hablando de la parte más dura de su actividad. La tercera estrofa ya no llama a nadie, ya no habla ni de los jornaleros ni de los españoles, sino menciona a la España que malogra la flor de la cizaña. ¿Qué es esto? Es decir, está hablando de la España, los españoles que se ocupan de la cizaña, que ya saben que es una mala hierba, y de que esta cizaña no crezca. Por tanto, son aquellos que están procurando que prosperen las cosechas. Nuevamente, los labradores o los jornaleros buenos, por así decirlo, que se ocupan de que la tierra produzca. La estrofa siguiente comienza poderoso homenaje a las encinas. Y ahí hay un cambio, porque no dice ni de quién es el homenaje ni a quién se le hace. Sin embargo, dado que hasta ahora el poema solo nos ha hablado de los agricultores, debemos entender que se refiere a ellos, a los labradores, a estos jornaleros y rabadanes, que son los que hacen un homenaje a los elementos, como por ejemplo el toro, las encinas, las minas, y por tanto ahí el poeta está ampliando su referencia no solo ya al mundo del campo, sino también a otros trabajos. Y para cerrar, la última estrofa nuevamente se dirige a un tú, a esos labradores de los que ha venido hablando hasta ahora, porque dice que habéis amamantado, es decir, está hablando aún vosotros. Y entonces lo que les dice es que aquellos que ellos han conseguido con su esfuerzo, hay otros que se lo quieren quitar. Y cito, los que nunca han cultivado esta España. Es decir, se está refiriendo a las clases no trabajadoras y por tanto hemos de suponer que se refiere a la burguesía o, de forma más abstracta y un poco simple, a los ricos. Este sería un resumen del contenido del poema.
Y esto sería lo que sería una buena respuesta a esta explicación que se le pide, cómo
sí,
se tendría que hacer.
Exacto, es un resumen del poema, que es lo que se le ha pedido, pero en vez de utilizar las palabras del texto, se está utilizando las propias palabras y buscando sentido a aquello que el texto dice.
¿Y sería esta la única pregunta sobre el poema?
Puede que haya una tercera pregunta ya, que a veces en algunos casos existirá y en otros no, en que, por ejemplo, se le pida al alumno que relacione este poema con otros que traten del mismo tema, o bien, por ejemplo, si este tema es característico de la obra de ese autor.
Bueno, ¿cómo contestarían, por ejemplo, a esta pregunta con respecto a este autor?
Bien, si cualquier alumno que haya leído con cierto detenimiento los poemas seleccionados de Miguel Hernández, los marcados en la antología, no le será nada difícil reconocer que se trata de un tema muy característico de su obra. Estamos hablando de una España muy distinta a la de ahora. En eso sí que hay que recordar en qué momento histórico y en qué marco se mueve ese autor. En aquella época existía una pequeña clase de privilegiados sociales y había una gran masa de obreros, ya sean industriales o del campo, los jornaleros, que no tenían ningún derecho. Por eso a Hernández le preocupa mucho el mundo del trabajo, que al fin y al cabo es el mundo de las clases desposeídas y de los que representan la injusticia social, que era una injusticia muy significativa. Entonces, ese mismo poema, el de la injusticia social, el mundo del trabajo, aparece también, nuestros alumnos lo pueden comprobar, pero seguro que lo recuerdan, por ejemplo, en El niño yuntero, donde se describe a un niño que en el futuro será jornalero. Y estamos hablando del pasado, pero piensen hoy, por ejemplo, hace no tanto acabamos de celebrar el día en que recordamos el trabajo esclavo de los niños. Eso en nuestro país no es de hace tanto, casi. Son situaciones reales. También, por ejemplo, ahí es el eje, este mismo tema, como decía, es el eje de otro poema muy conocido de Miguel Hernández, que se titula Aceituneros. Y digo que es muy conocido porque también recuerdan seguro que lo cantaba Paco Ibáñez, y no en tono, porque en tono fatal, pero lo cantaba.
De hecho, ya han tenido ocasión de oírlo porque tuvimos un programa dedicado a Miguel Hernández y se les puso además esta versión de Paco Ibáñez.
Bueno, pues entonces, me acaban de solucionar varias cosas. Entonces, bien, recordarán, y Aceituneros trata otra vez este mismo tema, el tema de los jornaleros, en ese caso del campo andaluz, y lo que significa el estar desposeído de tierras y trabajarlas frente a los terratenientes. Y después, en conjunto, es un tema fundamental del libro Vientos del Pueblo, claro.
¿Cómo se puntuaría esta pregunta?
Esta parte del examen es la más extensa y también es la que mejor suelen responder nuestros alumnos. Por eso, para ayudarles en la superación de esta prueba, esta pregunta se puntúa sobre 6 puntos. Es decir, quien la tenga perfecta tendría hasta un máximo de 6 puntos.
Bien, además pues del comentario referido a una de las lecturas obligatorias, ¿qué otro tipo de preguntas se les pueden formular al alumno en la segunda parte del examen?
En la segunda parte del examen son obviamente 4 puntos sobre 10. Ante la anterior valía 6, pues esta 4. Para esta parte del examen se le pondrán 2 preguntas que entre las cuales deben elegir una, exclusivamente una. Si ponen si responden a las 2, la segunda no se va a tener en cuenta. Entonces, estas preguntas se toman de cualquiera de los 12 temas que están marcados para el estudio y que se señalan en la guía bajo el epígrafe Nota Importante, y donde se dice que son materia para el examen final. Si te parece, les vamos a recordar los temas. Estos temas son la lírica del siglo XV, los cancioneros, Santillana, Mena, Manrique, después Cervantes. Siguiente, el teatro barroco, Lope de Vega. Un cuarto tema sería la novela realista, Galdós. Un quinto tema sería la novela naturalista, Pardo Bazán, Clarín. Y ya el resto de temas corresponden al siglo XX. La generación del 98, Unamuno, Azorín, Baroja, Machado. El modernismo en España, Rubén Darío, Valle Inclán. El novecentismo, Ortega, Juan Ramón Jiménez, Gómez de la Serna. El grupo poético del 27 y los 3 temas de poesía de literatura a partir de 1939. La poesía desde 1939, la novela desde 1939 y el teatro desde esa misma fecha.
Estos serían los temas, pero ¿podríamos poner algún ejemplo de preguntas concretas de cursos anteriores?
Bien, porque no se pregunta un tema completo. Sería excesivo para desarrollar en el tiempo del examen. Entonces, lo que van a aparecer en el examen van a ser alguno de los epígrafes correspondientes a esos temas. A ver, por ejemplo, pues puede aparecer características de la novela realista, o puede aparecer Federico García Lorca, Clarín y la Regenta, evolución y etapas de la generación del 27, es decir, alguno de los epígrafes de esos temas.
¿Y cómo se resolvería esta pregunta?
Son preguntas que no necesitan una respuesta larga. Lo que necesitan es que se redacten bien, que las ideas tengan una exposición ordenada, que no se olviden, eso por supuesto, los datos fundamentales y que además estén expresados con corrección. Por ejemplo, de los epígrafes que mencionaba antes, supongamos que tenemos un epígrafe, uno de los temas es el teatro de Buero Vallejo. Pues deberían mencionar que se trata de un autor teatral que nace en la primera mitad del siglo XX, que desarrolla su obra más o menos a partir de 1950. Deben añadir, pues, por ejemplo, que su teatro se caracteriza por intentar reflejar la realidad del hombre en su tiempo, porque no es una visión edulcorada de la época y que además es una visión bastante crítica sobre la realidad. Además, pues relacionándolo con la época en la que escribe, pues dado que es bajo la dictadura franquista, pues que utiliza, por ejemplo, uno de sus recursos para evitar la censura, que en aquella época era muy importante, pues que a veces utiliza temas históricos, de modo que utiliza la historia para tratar temas de actualidad. Podríamos añadir, pues, que es un autor con una obra muy extensa, que se dedica al conocimiento del ser humano y a aspectos profundos de su existencia. Y, por último, citar alguna de sus obras fundamentales, por ejemplo, Historia de una escalera, En la ardiente oscuridad, La tejedora de sueños, etc.
Bien, una vez visto cómo va a ser el examen, cuál es su estructura, ¿qué consejo se le puede dar, pues, para sacar el mejor rendimiento posible?
Es cierto que para muchos de nuestros alumnos este es el primer examen o uno de los primeros que hacen después de mucho tiempo. Y también eso, lógicamente, les produce mucha preocupación. Llevan estudiando un año y el momento del examen es un momento de mucha tensión. Entonces, yo creo que todo lo que puedan hacer para sentirse más relajados y más tranquilos les vendrá bien. Puede ser desde cosas muy elementales como llevar suficiente material de escritura, por ejemplo, el lápiz, la goma de borrar, el típex, dos bolígrafos, por si acaso, por ejemplo, bueno, pues llegar con tiempo al centro asociado, sencillamente, y estar allí, pues un ratito antes para hablar con los compañeros, tranquilizarse, entrar sin apuros, etcétera. Todas estas cosas vienen muy bien.
Y una vez que el alumno, pues, recibe el examen, ya lo tiene ahí, ¿qué es lo que debe hacer?
Bien, no es, parece muy evidente lo que voy a explicar, pero es algo que conviene recordar y tener presente. Y yo les pediría a todos nuestros alumnos que, por favor, que lo tengan en cuenta. Y es que una vez que reciben el examen, que lo lean entero, entero, de arriba abajo, despacio. Que no lean pregunta a pregunta y se pongan inmediatamente a contestar, sino que lo lean entero. Y exactamente entonces es cuando sabemos a qué nos enfrentamos, qué es lo que tenemos, que si es nuestra pregunta favorita, si es la que menos nos gustaba o cuál de las dos vamos a elegir, etcétera. Esto es muy importante. Además, también así nos aseguramos de haber entendido bien todo lo que dice el examen. Una vez que hayamos hecho esto, no hay que ponerse a escribir, sino que hay que hacer un esquema. Hay que hacer tomar una serie de notas sobre las ideas fundamentales que deben aparecer en esa respuesta y después ordenarlas. ¿En qué orden vamos a desarrollar esas ideas fundamentales? Esto también es muy importante porque para lo que no hay tiempo es para escribir el examen y pasarlo a limpio. Hay tiempo para reflexionar y escribir el examen de una forma ordenada y pausada, no para pasarlo a limpio. Entonces hay que hacer ese esquema, ordenar las ideas y a partir de ahí ya empezar a escribir.
Bueno, y entonces una vez que ya lo han leído, tal, ¿lo entregan?
Una vez que han terminado de redactar todo su examen, no lo entregan.
No entregan.
Se dan unos minutos para volver a leerlo otra vez de arriba abajo. Es decir,
profesor Baranda, yo quería hacer una pregunta. A lo mejor están un poco angustiados los alumnos porque yo esto sí lo recibo, porque tienen una hora. ¿Da tiempo a hacer este proceso que parece así en principio paulatino? Es el correcto, pero paulatino, ¿en una hora con las preguntas que se les van a hacer?
Sí. Sí da tiempo siempre que, como digo, no pretendan escribirlo y pasarlo a limpio. Da tiempo si se lo toman con calma y conocen la asignatura, que nuestros alumnos la conocen, da tiempo a escribir, a reflexionar y a volver a leer. Eso está clarísimo. Y sobre todo lo de volver a leer, nuestros alumnos tienen que recordar que los exámenes son lo que se valoran y lo que queda en el examen es aquello que está escrito. Entonces, tienen que asumir la suficiente distancia como para valorar si aquello que está escrito es exactamente lo que quieren decir. Porque nosotros como correctores, si lo dicen mal, no podemos averiguar que en realidad estaban pensando algo correcto. Entonces, tenemos que basarnos en lo que está escrito. Por eso es muy importante que lo vuelvan a leer, que corrijan sus pequeñas faltas de ortografía, alguna tilde, algo de puntuación, alguna mayúscula, algún coloquialismo o vulgarismo que se les haya ido, y que una vez hecho esto, entreguen ya el examen.
Bien, y última recomendación ya para los alumnos que se van a enfrentar a la prueba.
Pues yo diría, y lo decimos todos los cursos, que los alumnos que han estudiado, que han leído las obras, que han hecho los cuadernillos, no tienen por qué estar preocupados. Es un examen que se supera con facilidad y que, bueno, pues normalmente al final les deja a los alumnos muy buen sabor de boca porque no solo han aprendido, sino que además yo creo que han disfrutado.
Pues muchísimas gracias, profesora Nieves Baranda. Hasta el próximo curso y a nuestros alumnos pues toda la suerte y la tranquilidad.
Hasta el próximo curso. Buena suerte.